Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Gabi Otalora, ¿cómo estás, Gabi?
Egunon, bai, muy bien.
Juan Mari Gastaca.
¿Qué tal, Egunon?
Y Manolo Zubero.
Egunon, buenos días.
Bien, bueno. Bien o bien. Lo que se pueda, ¿no? Oh, bien. Voy a intentar sacar una noticia positiva.
No me lo creo. Bueno, que lo vas a intentar, me lo
voy a intentar, No sé si me dará tiempo.
No sé si luego no lo malogres.
No sé si me dará tiempo. No sé si me dará tiempo, porque está muy complicado el panorama. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, no. Hoy estoy un poco, es que además estoy un poco entreverado. Y me ha dado por ahí, Gaby. Ya lo siento. Me ha dado por ahí. No, es que ayer estuve escuchando a Josep Borrell y estoy muy preocupado.
Es que así cualquiera.
Estoy muy preocupado. Estoy preocupadísimo que el jefe de la diplomacia europea, pues lo único que esté echando la bronca a todo el mundo porque están invirtiendo poco en armamento. Y que a mí el jefe de la diplomacia me diga que para ganar la paz primero hay que ganar la guerra, viendo el contexto internacional, digo, tenemos un problema. Tenemos un problema muy, muy, muy grave. Independientemente de todo lo que hay detrás, de la invasión injusta, la cruenta guerra, etcétera, lo que quieras detrás. Pues, pero, como solamente tengamos esta alternativa, o sea, derrotar a Rusia militarmente.
Pues no te voy a ayudar, porque hay una noticia de ayer muy parecida, que a mí me parece todavía un poquito más desagradable, que es que, no sé si es de ayer o de antes de ayer, que es el señor presidente de la OTAN, que ha dicho que el famoso 2% de incremento en armas no era de máximos.
No es el techo, es el suelo.
Es el suelo, es de mínimos. Es decir, el 2%, pero lo que él ya está pidiendo es que sea pues más. Con lo cual quiere decir que la idea que tiene la OTAN a corto plazo, además de tener que desinvertir en otras cosas mucho más humanizadoras, pues es que la situación no es buena. Yo creo que, no me acuerdo el analista que dijo, y estoy de acuerdo contigo, Coldo, en el fondo lo que has dicho, de que a Rusia lo que habría que hacer es, lógicamente, lo que intentó hacer Angela Merkel, que es, tenerla más o menos cerca, tener un gran acuerdo comercial, que se sienta parte de Europa, y bueno, pues todos somos distintos, ahí tiene una coloratura histórica muy peculiar y muy concreta, pero intentar efectivamente construir la paz a partir de relaciones humanizadoras, por lo menos normalizadoras, y políticamente, que tengan un contexto en clave positiva. No está siendo así. No tengo ni idea, sinceramente no quiero a los oyentes decir cosas que desconozco. No sé por qué, en el fondo, es tan difícil acercar a Rusia. Desde luego Rusia está haciendo lo imposible por alejarse de cualquier elemento de paz, eso sí que es verdad. Pero da mucha grima ver cuando el Papa te dice que la Tercera Guerra Mundial, pues aunque sea en micro relatos, ya está en marcha, y que hay mucha gente que solamente está alentando a medidas exclusivamente militaristas, ¿no? Sí, la verdad es que no es nada agradable, y a mí me parece que hay mucho campo para poder actuar de otra manera.
No, es que lo digo porque es que hoy es cuando la Unión Europea va a avanzar ya precisamente en la compra de armas conjuntas, ¿no? Ya no solamente se compra gas conjuntamente, sino ahora compramos también municiones y demás.
No sé si vamos a considerar a Rusia como Santa Teresita, el niño Jesús.
No. Pero lejos de todo eso. Pero
digo porque de repente vamos ahí a decirle, bueno, que venimos aquí después de lo que has hecho, vamos a ver un poco si llegamos a un punto de paz. Es decir, el tema de Merkel, bien, pero se olvidó, por ejemplo, del tema energético para su país.
Sin duda.
Y
un
gran lunar en las negociaciones con ese gran benefactor occidental que parece que es Rusia. En segunda cuestión, a mí el tema de la OTAN no realmente para mí no es un referente, porque entiendo que cada uno responda de sus propios intereses, aunque tú en ese caso estés en contra de ese gasto militar, que más de una vez lo hemos dicho aquí, yo creo que el auténtico lobby estadounidense es el que realmente está decidiendo el signo de la guerra, ¿no? A partir de ahí, bueno, es decir, yo el tema de Borrell, lo que lamento es que ni siquiera deje un espacio al diálogo, es decir, que solamente la cuestión sea un tema militarista. Pero bueno, Habermas ahí mismo en El País, en la reflexión que hacía, bueno, decía que sí que había que hablar, pero que primero teníamos que solucionar el tema de la guerra y de las víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema bastante complicado, ¿no? Es decir, un año después, yo creo que no tenemos, yo creo que todas las claves para decir efectivamente que el diálogo se imponga al tema de la guerra o de la invasión militar, después de todo lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, a mí, de verdad, yo apuesto, lo dije el primer día, es decir, dejemos un espacio para el tema del diálogo y la negociación, pero bueno, también la otra parte tiene que querer negociar, ¿eh?
¿Y Manol?
Yo creo que atender a declaraciones, la saga Borrell o su porquero en este caso, me parece que es como lo del globo espía chino. O sea, que no hay nada más ridículo que un globo espía, porque acabas mirándolo, te lo ve todo el mundo, es como lo del espía con los agujeros en el periódico, ¿no? Para ver los ojos. O sea, yo creo que seguro que están negociando, seguro que están intentando negociar, seguro que hay vías diplomáticas abiertas o por abrir. O sea, no me cabe ninguna duda. Como por otra parte, también tampoco cae ninguna duda de que si, llegado el caso, seguro que también están presionando a Ucrania para que acepte pues, determinadas condiciones de Rusia. O sea, vamos, no tengo ninguna duda. O sea, en fin, no me imagino a Borrell montado en un caballo blanco, una espada a la cabeza de las tropas invadiendo el invierno ruso. O sea, no me lo imagino. O sea, estoy seguro de que están haciendo otras cosas. Que son declaraciones que, bueno, debería cuidar tal vez más o compensarlas con otras, pues no lo sé, como tampoco le sigo a diario, pues seguro que también ha dicho en otros momentos otras. Seguro que hay declaraciones de Borrell diciendo tenemos que seguir intentando negociar y tal. O sea, que no me parecen tampoco muy significativas.
Que yo conozca no hay, ¿eh?
Bueno, no lo sé, pues igual no, pero igual las ha dicho en inglés, no sé, yo qué sé.
Igual, bueno, vale.
Pero bueno, quiero decir que, en fin, a mí lo que sí me preocupa es, o sea, estamos en un momento en el que las guerras ya no son lo que eran, y menos las guerras entre grandes potencias, ¿no? Llevamos un año de guerra. Pero seguimos consumiendo la energía que nos facilita nuestro enemigo en este momento, que es Rusia. Y seguimos facilitando...
Seguimos comprando.
Y seguimos facilitando dinero a Rusia. Para, o sea, es algo que era imposible. O sea, nadie se imagina que en la Segunda o la Primera Guerra Mundial pues efectivamente Alemania estuviera recibiendo francos o libras y que estuviéramos comprando salchichas de Múnich. Entonces, está todo absolutamente mezclado. Hay elementos geopolíticos evidentes. Hay elementos económicos evidentísimos, hay personas a las que les va bien la guerra y por tanto pues van a mantenerlo. Hay un problema grande de liderazgos, o sea, es muy complicado en este momento. O sea, si en algo se parece seguramente este contexto de guerra al de la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial es el tipo de liderazgo, ¿no? Son guerras donde efectivamente, y salvando todas las distancias, pero ese modelo de líder de FIRA, que es una persona que solamente se preocupa por sí misma, que le importa un bledo su propia población, o sea, que no va a tener ni la mínima cautela, le da igual que mueran 1.000, 2.000 o 300.000, en este caso, rusos, ¿no? Como es Putin, lo mismo que pasaba con Hitler o con Mussolini o con quien sea. Bueno, eso es muy complicado de gestionar, o sea, es muy complicado moverse en esos ámbitos, con ese tipo de personalidades, ¿no? Que son además las que en este momento empiezan a predominar en muchos lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un nivel que es muy... Yo me pierdo ahí, solamente puedo decir que efectivamente no es una buena salida el seguir incentivando la dimensión bélica del conflicto, pero también creo que estamos siempre en lo mismo, o sea, siempre nos preocupamos de qué hacemos con la guerra cuando la guerra ya ha estallado. No sé, incluso desde... O sea, yo soy insumiso y lo sigo siendo, o sea, y he sido objetor fiscal y he tenido muchas multas por descontar de mi declaración de la renta el porcentaje que iba a gastos militares en España. Entonces, yo no puedo ser partidario jamás de declaraciones de ese tipo, ni del envío de armas, ni, y estoy de acuerdo, aunque la guerra empieza aquí también, cuando exportamos material militar desde los puertos vascos, pero es que siempre reflexionamos cuando la guerra ya ha estallado, ¿no? Y es un fracaso, porque a veces he pensado estos días, ¿no? O sea, imaginémonos que estamos en el 36 y que Franco ha dado un golpe de Estado contra la República, el gobierno legítimo, y hay personas en Alemania, en la Unión Soviética, en Italia, en Estados Unidos, que montan una cosa llamada Brigadas Internacionales y se dedican a recoger armas y gente para venir aquí a luchar, ¿no? ¿Qué diríamos? Hombre, no aumentes el conflicto, o sea, ¿qué diríamos, no? Entonces, bueno, pues sí, estamos en guerra. Y entonces, una vez que estamos en guerra, todo es muy complicado.
Bueno, pero también, Imanol, hay otra cosa, sin quitarte nada lo que has dicho, porque es lo mismo que opino yo, pero hay un elemento que a mí me fastidia en los análisis que incluso me hago yo mismo, que es que en este caso hay una invasión. Hay una invasión y de alguna manera tiene que entrar en los argumentos también lo de la legítima defensa. Cierto es que lo que el señor de la OTAN dice está muy lejos de esto, porque tiene otros intereses bastante diferentes, porque se le ve y además es un tipo de liderazgo que a mí especialmente me repele por mi concepción ética en estos temas. Pero el elemento de que ha habido una invasión además que ya estaba más o menos programada, pero la hubo, y que lo que realmente la Unión Soviética, en Rusia en este caso quería, era haberse conquistado completamente Ucrania, le salió bien lo de Crimea, y vaya usted a saber, ahí se quedó, el análisis está encima de la mesa, no sé la verosimilitud que tiene, Estonia, Lituania, Bulgaria, no sé qué, el tal... No lo sé, hasta dónde quería haber la famosa Panrusia, el famoso imperio ruso, hasta dónde quería haber llegado. Hay una invasión. Entonces, ¿cómo consigues que frenar la invasión sin que se convierta en guerra, o que es una desdichadísima guerra por repeler una invasión, o conviertas esto en otro elemento paralelo que a partir de una invasión de Rusia entre en otros elementos y se convierta en una guerra? Pues como lo has dicho tú, en la cual hay mil intereses y ya importa muy poco lo que pueda pasar a corto plazo a gente concreta. Está tan diabólicamente mezclado que es difícil. Yo he visto declaraciones públicas encomiables, o que me lo han parecido a mí, y absolutamente deleznables. Ahora, decir, por ejemplo, como dice Podemos, ¿no?, que, oiga, la paz se construye, oiga... ese argumento, tal como lo cuenta, por ejemplo, Podemos, yo sí, absolutamente, o sea, me produce hasta malestar, porque no es un argumento pacífico, porque además te lo dicen gritando, o sea, que no es precisamente una manera pacífica. Ahora, que en el fondo de lo que dice, por ejemplo, Podemos, esa punta que estoy yo intentando poner encima de la mesa, también es cierto de que, al fin y al cabo, no podemos simplemente generar un elemento bélico como única causa de resolución de conflictos. Pues sí, efectivamente, también es cierto. Es cierto, por eso me parece bastante endiablado, y sobre todo hay demasiadas personas, países, grupos de interés, potencias que están involucradas, porque claro, aquí detrás está hasta China, está hasta Japón, o sea, hay demasiada gente alrededor mirando o medio comentando una cosa que aparentemente sería de dos países. No, es que no es de dos, es que ya no es de dos, porque hay demasiada gente opinando con mucho interés alrededor de dos, me refiero a dos, Ucrania y Rusia. Y es un tema delicado. Por tanto, yo creo que hay la gente de bien, filósofos...
Lo de Ucrania-Rusia yo creo que ha trascendido, ¿eh? Yo creo que ya está superado.
Por eso digo...
Ya sé que es infinitamente doloroso y trágico, pero creo que...
Ya no es una guerra de dos,
El mayor debate lo vimos anteayer, en un encuentro donde participaban Estados Unidos y China.
Sí, pero yo creo que ahora hay...
El trasfondo es ese, pero en el fondo vemos dónde están las tensiones
mundiales. En esa parte de los dos secretarios de Estado, yo creo que ahí estamos introduciendo otro elemento, que se sale del tema de la guerra. Les comentaba, Imanol, la cuestión un poco preventiva, ¿no? Es decir, tú este tema, ¿cómo consigues analizarlo desde el punto de vista preventivo? Es decir, tú realmente, yo ahora mismo, yo creo que a la mayoría de nuestros oyentes... creo que se les tuvo que sorprender que de repente, ¿no?, hubiera una invasión. Yo, por ejemplo...
Desde el 17 estaba ya... Bueno, desde el 14, desde hace muchos años estaba el Donbass. Ya,
sí, pero por ejemplo, pero desde el punto de vista del diálogo, ¿tú qué diálogo estableces con Putin para frenar ese ansia donde él reconoce que le asisten los derechos? Porque el punto de partida es, oiga, mire, yo esto lo voy a hacer porque si me asisten los derechos. Es que históricamente esto era mío. Entonces ahora lo voy a invadir porque esto es mío. Voy a recuperarlo. No, él no dice invadir. Voy a recuperar lo que es mío. Entonces tú, ¿qué le dices preventivamente? Vamos a dialogar contigo. Mira, vamos.
No, la explicación no es tan sencilla tampoco, ¿eh? Porque es cierto que luego Rusia busca cualquier justificación. Eso es así. Busca cualquier vuelta para actuar como considera que debe actuar. Pero claro, tener en cuenta los movimientos que estaba haciendo la OTAN precisamente, pues y la propia Ucrania en su momento también, que si no ya era entrar en Europa, era entrar en la OTAN, con lo cual se vulneraban los acuerdos que estaban firmados anteriormente. O sea, justificaciones las va a encontrar todo el mundo para hacer lo que le venga.
A mí más me preocupaba.
También invadió Crimea y no pasó nada.
No me preocupaba el
se comió Crimea y no pasó absolutamente
el
nada.
El tipo de democracia y de acción política que había en Ucrania.
A ver,
es un tema que realmente me preocupaba antes de la invasión.
Las elecciones de Zelensky vienen precisamente de un golpe de Estado anterior.
Pero te digo que a mí eso es que realmente me preocupaba, ¿no?
Claro, entonces, pero aquí como se aplaudió, dices, bueno, pues ya está, lo aplaudimos porque era muy malo Poroshenko. Era un prorruso de estos al que sacaron corriendo del país. Pero se dio un golpe de Estado. Y dices, bueno, vale.
La cuestión, yo creo que...
Bueno, yo me voy a quedar con una frase de Van Rompuy, en su día, el que fuera presidente del Consejo de Europa, cuando recogió precisamente el Premio Nobel de la Paz. Recogió el Premio Nobel de la Paz en nombre de la Unión Europea y que dijo que es mejor luchar alrededor de una mesa que en un campo de batalla.
Bueno, eso como teoría me parece impecable.
Pues es la teoría.
Es que de hecho, pero es una teoría.
Ojalá tenga razón Imanol y se esté discutiendo.
Sí, pero cuando digo que es una teoría, no lo digo en plan despectivo.
Es evidente que no solamente es una cuestión de guerra. La cuestión es que llevamos un año...
Un año, es que va a cumplir.
Y llevamos un año que no nos imaginamos nadie. Es decir, que levante la mano el que pensaba que esto iba a durar más de 3 meses o de 6 meses. No, esto ya iba a ser una invasión y aquí se acaba un poco el tema. Digo, los que no tenemos ni idea en cuestiones de política internacional o geoestratégicas. Es decir, hablas fundamentalmente no por las informaciones, sino realmente un poco por entender a quienes son los poco analistas a pie de terreno. A partir de ahí, hombre, que en un año. Todavía sigamos así en el siglo XXI.
No, ha empeorado porque hay mucha más gente involucrada. Al principio era una invasión de Rusia a Ucrania.
Muertos, ¿eh?
Claro, y que no sabemos los muertos que hay. Porque, claro, esta es otra. Entonces, de ser una guerra o una invasión, o como le queramos llamar, en la mejor manera, por intentar acertar cuál es la realidad, a convertirse en un campo, o sea, el damero tiene muchas más fichas y muchas más casillas. Y seguimos con la palabra crítica, que a mí me parece que es lo que desazona. La incertidumbre, porque no sabes exactamente, sabes que va a seguir, porque lo han dicho los señores de Rusia, que van a seguir, bien, pero no sabes cuál va a ser el siguiente contexto. Es decir, como decía Juan Mari, bueno, estamos en marzo. Al terminar el verano, ¿cuál va a ser la situación? Nadie tiene ni idea. Eso es bastante desazonador.
Manol.
No, pues no tengo más que decir eso, que realmente una vez que estábamos en guerra, pues ya que era imprevisible, como se decía, a pesar de... Pero bueno, que al final incluso hasta con un tipo como Putin se negociará. O sea, si Putin se mantiene en el poder, o sea, se negociará con él. Lo mismo que jugamos un mundial de fútbol sobre 60.000 cadáveres. O sea, que decir que realmente somos muy reales, muy pragmáticos, muy asquerosamente pragmáticos los seres humanos. Entonces, negociaremos con... O se negociará con Putin si hay que negociar. Pero insisto, yo creo que de verdad, o sea, lo dramático de la guerra, y además yo lo hablo desde... Yo tengo mucha relación afectiva y emocional con personas que se han pasado semanas en refugios antiaéreos en Kiev, o sea, porque tenemos relación con familias de Ucrania. Y el drama es la gente que está movilizada.
Eso es lo terrible,
y tal. Pero lo otro de verdad es que es una especie... O sea, yo creo que hay mucha más negociación... y muchas más cuestiones económicas y de control político que militar incluso. Porque es que cuando lo miras de la perspectiva militar, y yo de militar no sé más que haber visto películas, pero me parece hasta muy absurdo. O sea, la gestión, por ejemplo, ahora del envío de armas. O sea, no sé, yo no sé nada de estrategia militar, pero me da la impresión de que si hay una guerra y tú dices, mira, ahora hay unos tanques, pero tenemos que arreglarlos porque están un poco deteriorados, además... Como para dentro de 3 meses tendréis tanques, ¿no? Pues no sé, es un mensaje al enemigo, es como decir, oye, pues voy a acelerar una invasión.
Es que parece de Gila, sí, porque...
O sea, parece realmente, ¿no? O sea,
espere
es
un
que
poco
por
que...
Ahora los cañones no tienen agujero, pero ya haremos agujero, ¿no? O sea, ¿de verdad funciona así una guerra? ¿De verdad? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? Entonces, bueno, o está lo de la explosión del
Nord Stream, es que claro, muchos oyentes lo recuerdan aquí.
Dices, o sea, realmente... Dicen,
oiga, ¿quién ha hecho eso?
Estoy convencido que en este momento, desgraciadamente... se está jugando a otras cosas. Es lo que decía antes del globo espía chino. O sea, se está jugando a otras cosas. La guerra tiene una dimensión evidente, hay muertos y hay territorio conquistado y hay bombardeos, pero ahí se están jugando otras cosas.
Que está claro.
Perdón, hasta sí. El tema de... Bueno, es que claro, es que si Ucrania entra en la Unión Europea o en la OTAN y tal y cual, eso amenaza O sea, en la época de los misiles balísticos intercontinentales, donde al final, o sea, donde tú puedes mandar un... O sea, ¿de verdad te importa que tu enemigo o tu adversario esté frontera con frontera contigo? O sea, ¿de verdad te hace falta 600 kilómetros de frontera para estar a salbo cuando un misil te puede...
Pero si ya están, si la zona de Alaska ya están al lado.
Bueno,
o sea que...
pues, dice algún oyente que lo que tiene que hacer la Unión Europea es hacer frente al chantaje que ha hecho Estados Unidos al volar Nord Stream, por ejemplo. Nord Stream aparece mucho, ya que lo has mencionado, dice, saboteó el conducto Nord Stream que llevaba el gas ruso a Alemania. Y se dicen, ¿y qué? Pues nada, pues ahí deja la pregunta. Dice, ¿qué ha pasado? Nada. Estamos hablando de la guerra de Ucrania. Si no se intenta llegar a un acuerdo, es responsabilidad de todos los dirigentes políticos que tenemos, que defienden la guerra ante todo. ¿Y a quién defienden realmente? Tenemos que tener cuidado a quienes les pagamos el sueldo, es lo que dice un oyente. Dice Borrell, ¿por qué no da ejemplo? Coge un fusil y va a primera línea en la guerra de Ucrania. Otro dice, otras hacen referencia, por ejemplo, a que somos el ejército de Ucrania, porque esta guerra es un desafío para nuestra seguridad, un desafío existencial. Es lo que viene a decir Borrell. Lo próximo será llevar a nuestros hijos contra Rusia, pregunta otro oyente. El conflicto no empieza con una invasión, sino con el golpe de Estado por los americanos hace tiempo contra la voluntad popular. Muy mala la comparación de Franco con Putin, decían, pero bueno, tiene que ser Franco con sus aliados americanos. Así que cada oyente lo ve de una manera. Y yo me pregunto, los 10 años de conflicto previo a la invasión, ¿a quién le interesaba mantener este punto de tensión? ¿De verdad ha sido un fallo de cálculo o hay... o los que están llevando esto, ¿cómo les interesa? Pues probablemente haya muchos conflictos, como decimos, geoestratégicos, no me cabe ninguna duda. Y que en la propia guerra estés comprándole el gas y el petróleo todavía a tu enemigo, entre comillas, es lamentabilísimo. Y que encima luego otros estén haciendo negocio, ya es terrible. Y esta situación es la que vivimos ahora. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Los pavimentos y cerámicas Antonio Miranda están concebidos para proporcionar la máxima satisfacción y una plena garantía por sus diseños, estilo, calidad y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Jarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio a Jarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos a Jarte, 94-671-0277.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Cuenta con Vizcaya para crecer, emprender, innovar o internacionalizar tu empresa. El Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Vizcaya destina 7,5 € de cada 10 a ayudas para empresa y personas emprendedoras. Encuentra la tuya. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya Egiten.
Vuelven de la mano de Élite Taldea los mejores combates de K1 a Bilbao. 6 impresionantes duelos en esta 28ª edición del MFC. Torneo título internacional menor de 72 kilos con Jordi Bazanov, Rudy Méndez, Eneko Bueno y Anaitz Olaeta. Combate defensa del título menos de 67 kilos, Gustavo Joao frente a Nasser Edines. Ven el 18 de marzo a las 8 al pabellón de la Casilla de Bilbao. Vive el mejor K1 de la mano de Élite Taldea.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y también tenemos que ir a otras cuestiones del día. Estamos ya prácticamente en campaña electoral. Este fin de semana, entre los carnavales y no carnavales, han salido ya los partidos políticos aquí, cada cual a darnos su receta. Bueno, pasa que luego hay dos perspectivas, ¿no? Una, lo que es la local y foral, que es lo que aquí vamos a vivir, y otra cosa, que se mezclan, ¿no? Que hay algunos que entremezclan todo, hasta lo que viene en el conjunto del Estado. Bueno, no sé cómo lo estáis contemplando así de inicio, cómo lo estáis viendo. Las encuestas no parece que tengan ninguna sorpresa aquí, por ejemplo, en Euskadi, especial, quiero decir, salvo algunos territorios donde habrá más pugna, claro, si miramos a territorio a la vez, fundamentalmente.
Yo no sé si el del tema de las elecciones a nivel, aunque sean autonómicas, pero las elecciones en función de Sánchez y de Feijóo, nos van a hacer olvidar que también aquí va a haber elecciones municipales y forales, ¿no? Es decir, nos estamos pasando la vida, los telediarios, los teleberris, mucho más enfocados a la guerra en el Congreso dentro de los socios del gobierno, a la situación de la sanidad en Madrid, al tema de Feijóo y enredarse en el tema del aborto. Entonces, no sé si ese grado de polémica, no sé si supera desde el punto de vista mediático y de penetración en las cocinas al debate foral o municipal que nos también tenemos que decidirlo el 28M, ¿no? Es decir, a mí es un poco lo que más me está llamando la atención, ¿no? Como decir, como que aquí no tuviéramos, bueno, más allá del debate que se ha instalado en torno a Osakidecha, como que no tuviéramos, yo creo que más cuestiones que dilucidar y estuviéramos un poco absorbidos o subsumidos, mejor dicho, por el tema nacional, ¿no? El tema, en este caso, estatal.
Bueno, es que de alguna manera yo creo que siempre o casi siempre ha habido esa especie de conexión entre las elecciones generales y luego lo que pasa en mi ayuntamiento y las elecciones municipales en el contexto de las elecciones mal llamadas, o bueno, no sé si es muy adecuado, que son las importantes. Bueno, las importantes son todas, no son solamente las elecciones generales, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que ya, como se está constantemente hablando de un partidismo, de intentar cada uno, lógicamente, pues llevar el asco a su sardina, pues se está empezando efectivamente a modelar el discurso en función electoral, punto. No es demasiado ya distinto el discurso electoral municipal o foral que el discurso a nivel estatal, con alguna particularidad, con algún tema un poco que hace punta o que hace mella o que hay una cierta discrepancia o discusión social, pero en general se está hablando siempre de las elecciones. Y para mí, ¿cuál es lo que, con el querido Imanol que tengo enfrente, sociólogo? Pues una de las cosas que ha avivado eso, que no digo que sea mala o buena, pero que ha avivado es las encuestas constantemente electorales diarias. Todos los días tienes ya un sociómetro, un barómetro, un no sé qué, que te está diciendo prácticamente al minuto cómo va. Esto es un going, o sea, prácticamente te está diciendo cada semana si el PNV sube 2 o 0,5, si Bildu tal, si Podemos, si desaparece Ciudadanos o no. Ayer desapareció, hoy tiene el 2%. Claro, eso lo que te está haciendo es que el fervor, el pilpil electoral, prácticamente difumine si es electoral municipal, si es electoral, y ya no digamos nada, las elecciones europeas. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero que al final está todo el mundo casi como el carrusel deportivo. A ver, minuto y resultado. Minuto 42, no, siguen 1-0. ¿Cómo van? Ah, pues mira, el último sociómetro, porque antes era el CIS, pero el CIS ya es uno más entre muchísimos. Prácticamente cada periódico te saca, y además a veces abres el móvil y te viene ya en la noticia de no sé quién, el otro tal, y te viene nada, que no sabes muy bien ni quién los ha hecho, pero estás constantemente enganchado al minuto y resultado. Entonces yo creo que por eso hace que se difumine la importancia de una elección local, autonómica, foral, general o planetaria. Es, no sé, Imanol, si opina lo mismo, pero bueno, por lo menos eso que decía, que la sociología, me acuerdo que decía María Silvestre, decía, no, es que los sociólogos estamos ahí entre los psicólogos y los pedagogos, no me acuerdo cuál eran los dos, ahí los politólogos nos han dejado sin sitio y tal. Joder, yo creo que como nunca los sociólogos estáis en primera línea de playa, porque está constantemente haciéndose análisis. Otra cosa es la fiabilidad o no, pero análisis constantemente de todo, con todo tipo de gráficas además. Y
Se suele decir que los sociólogos somos periodistas lentos. Y este tipo de...
¿Periodistas lentos? Periodistas lentos. Qué bonito.
Y yo creo que, o sea, eso no es sociología. Al final, además, una encuesta lo que te dice es lo que pasaba hasta hace varias semanas. O sea, que la vendemos como algo de actualidad y la proyectamos al futuro, pero al final lo que te dice es lo que opinaba la gente hace...
No, pero perdón, pero como te dicen, esto es antes de que ocurrió el debate del Parlamento del jueves.
Siempre, en realidad estamos hablando, o sea, son muertos vivientes, ¿no? O sea, son datos zombies. O sea, que estaban allí, no sabemos si siguen estando, pero bueno, confiamos en ello, ¿no? Eso, bueno, yo creo que son sociología. Pero en todo caso, volviendo a lo que se decía, o sea, es verdad, yo creo que ha pasado siempre, ¿no? Que las elecciones generales, o sea, hacia arriba hacen que no veamos las europeas, que son muy importantes. La cantidad de transposiciones de leyes que en este momento la legislación española está llena de transposiciones obligadas por directivas europeas, pero cantidad, ¿no? Para bien, para mal, para regular, ¿no? Más luego las protecciones, más un montón de cosas, ¿no? Ahora estamos con el tema de los fondos Next Generation, o sea, va a venir a la tercera remesa, ¿no? Van a evaluar además cómo se están implementando, o sea, que Europa pesa mucho, pero efectivamente quedan como ninguneadas, como hacia ahí arriba no vemos, ¿no? Y hacia abajo tapan también las locales y las municipales, aunque son fundamentales. Yo creo que de las cosas más importantes que han ocurrido en la política en general y la política española en particular, incluso en la vasca, aunque menos, tal vez porque aquí lo local, municipal, general, está pues un conglomerado, hemos hecho una pasta ahí que es difícil de separar, ha pasado en los entornos, sobre todo municipales, ¿no? Hay liderazgos, algunos han durado muy poco, pero los liderazgos más novedosos que han surgido en España en los últimos años han sido en los espacios municipales, ¿no? Algunos de ellos perduran, como el de Ada Colau. Yo creo que el Ada Colau es un fenómeno muy importante, ¿no? Y los comunes y tal. Otros pues duraron lo que duraron, con Carmena y otra gente, pero, o sea, están pasando cosas muy importantes. El 15M fue un movimiento muy ligado a lo local, eso que se llamó el municipalismo. Si miramos en Vizcaya, hay todavía un montón de candidaturas independientes en muchos lugares. O sea, a veces el PNV es imbatible. Bueno, pues ha sido batido en muchos lugares por candidaturas vecinales. Bueno, o sea, ahí pasan cosas muy importantes. Y luego, además, ahí pues ahí sí que se ve la diferencia de que te gestione alguien, una persona u otra. Entonces, yo sí creo que hay que prestigiar esas elecciones. Creo que es muy importante que no queden ocultadas por lo que pasa en el nivel de las elecciones generales, en el nivel estatal. Yo creo que es muy importante, pasan cosas muy importantes. Y bueno, pues movilizarnos como ciudadanas por lo que pasa allí y preocuparnos, y esto es interesante. Porque además de lo directamente electoral, pues por ejemplo, por los lugares que yo conozco o en los que vivo, pues mira, es una época en la que, por ejemplo, pues igual lo que ha pasado en Bilbao, por ejemplo, con la agrupación de los barrios del sur de Bilbao, ¿no? Pues en el escenario preelectoral pues se activa también la movilización ciudadana, hay demandas, hay peticiones. Bueno, yo creo que es interesante y tenemos que poner un poco el foco en ello.
Sí, yo vivo ya analizando lo que es la importancia del municipio, de las elecciones municipales, de tu entorno más inmediato, ¿no? Es decir, yo creo que no nos damos cuenta que realmente es lo que más te condiciona tu vida, ¿no? Es decir, desde un punto de vista urbanístico, impositivo, incluso hasta de convivencia, en el tema un poco de la tercera edad, que yo creo que es un tema donde realmente cada vez está poniendo más el acento, ¿no? Es decir, yo creo que esa preocupación de la pirámide de edad es algo que realmente cada vez, o no sé qué, por ti mismo que vas haciendo más años, pero yo creo que es un tema que sí está en el común de las conversaciones. Pero yo creo que este tema, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Es decir, puedo estar de acuerdo con lo que dice Manuel, sí, quizás en las vísperas empezamos un poco a movernos, a preocuparnos por este tema, pero yo creo que fundamentalmente en lo que se nos llenan un poco la cabeza a diario, nos bombardean a diario, yo creo que es más el escenario estatal, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos a cualquiera que nos pregunten por el tema, estamos mucho más enfocados o preocupados por el tema de la reforma del suelo sí es sí que la última candidatura en Avanti y Ciervana. Me digo por salirme de lo habitual, ¿no? O de la pelea o de la desaparición de la candidatura independiente en Echevarri, donde han gobernado varias legislaturas. Entonces, yo sí que creo que realmente la importancia mediática, digo, que supera el tema político. Pero desde luego, todos en estos momentos tenemos una referencia. Hablamos de Osakidecha, pero inmediatamente hablamos de la sanidad madrileña. Y fíjate, no nos importa en absoluto, pero todos tenemos en nuestro consciente el tema de Ayuso y la sanidad madrileña, ¿no? Quiero decir con esto que a veces parece que lo más próximo, como lo tenemos tan inmediato, no nos damos cuenta y estamos un poco más subsumidos en...
Pues es un error. Pero es un error.
Sin duda.
Es un error de bulto. Y si no, vas donde los jubilados de Guecho a ver qué es lo que pasa con el centro que quieren derribar, que están en la calle, que por cierto ha trascendido incluso a las televisiones nacionales, por decirlo de alguna manera, ese enfrentamiento con la Ertzaintza de por medio, donde están reivindicando el espacio que han estado manteniendo durante mucho tiempo, pero ha empezado el derribo del edificio para construir una residencia, la alternativa no les gusta y están en la calle. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso sí que va a llegar a las elecciones. Aquí probablemente también pues tengamos las discusiones, por ejemplo, medioambientales, porque no estamos de puntillas, por ejemplo, con asuntos tan importantes, que yo solo decía hace un instante a la alcaldesa Baracaldo, que todos aquellos municipios de más de 50.000 habitantes de Vizcaya van a tener que adecuar espacios y zonas de baja contaminación, de baja emisión de gases, con lo cual eso va a afectar al tráfico y eso va a afectar a la ciudadanía. Y ahora pues, tenemos una discusión entre los socios de gobierno sobre la peatonalización de nada de unos metros de la Gran Vía. Pues poner un ejemplo, ¿no? Que son cosas locales, pero son importantes. Son muy importantes, al final, ¿eh?
Bueno, pero y no solo eso, las forales, porque aquí, a mí, con todo el respeto que me merece la Diputación Foral de Teruel, o mejor dicho, sin foral, lo que pasa en la Diputación de Teruel, pero no es lo mismo una Diputación Foral, ahora sí, en la cual tiene unas competencias que, vamos, no solo son recaudatorias, sino incluso son ejecutivas, y de alguna manera los territorios históricos tienen muchísimo peso, y cuando se va a negociar con el Estado, allí están los tres diputados forales, porque hay cosas que son gordísimas, es decir, que la diputación no es una especie de cosa extraña que está ahí, que tiene un alcanfor histórico que hay que mantener por nostalgia, no, las diputaciones forales tienen un poder espectacular. Generan normativa y ejecutan normativa de otros. Con lo cual, pues son. Y encima coinciden, siguiendo un poco lo que estáis comentando, coinciden las municipales con las forales, que tienen también mucho nexo en común, lógicamente, ya las europeas están a otro plano y las estatales están a otro plano, ¿no? Y efectivamente, teniendo la potencia que tienen las dos elecciones conjuntas, porque vas a votar el mismo día, con dos papeletas. Bueno, pues eso que estamos comentando, ¿no? Que el poder terrible de lo que es lo mediático de la política general, o general estatal o general internacional, hace que todo tenga con este tema mediático de que si gana este o pierde el otro bajo un punto. Y a veces a mí me fastidia que algunos políticos, no todos, pero algunos, y habría que empezar a poner nombres, yo creo, algún día, precisamente para salvaguardar a los que no hacen lo que voy a contar a continuación, están exclusivamente yendo a la prensa en función de lo que leen el día anterior en la demoscopia que han hecho su propio partido. Llega un momento en que algunas veces se les ve. Hombre, hay gente...
No solamente eso. Mira,
eso es bastante obsceno.
Mira, ayer mismo Carlos Iturgaiz, por ejemplo, está en plena campaña presentando...
Sí, pero lo que dijo ayer Carlos Iturgaiz...
No, pero lo que quiero decir es que viene Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular de Euskadi, que está presentando a los candidatos de las localidades. Y resulta que lo que realmente el acento lo pone en que en los municipios de España y aparte en esos 200 municipios de Euskadi que gobierna el PNV es alguien que avala las políticas de Sánchez. O sea, que estamos hablando de unas elecciones locales que algunos quieren trascenderlas a unas elecciones nacionales. Oye, igual los números les interesa.
Es que me refería a eso. Es decir, el propio político desvirtúa su propia candidatura a lo que
sí,
va...
Sí, por eso. Y luego te empiezas a hablar de otras.
Y extrapola, ¿no? a otro contexto.
Bueno, y Manuel.
Yo en el tema este es una acotación. Yo, por ejemplo, nunca he sabido los candidatos en las circunscripciones territoriales o comarcales en el tema foral. Es decir... Los políticos nunca se han preocupado de que yo me interese por quiénes son mis representantes. Yo sé en estos momentos los cabeza de lista a diputado general, pero no sé en estos momentos en Nervión Ibaizabal quién es el juntero que encabeza la lista, vamos a decir, la mayoritaria por aquello de... Entonces, yo sí que creo que ese desafecto no me lo he generado yo. Han contribuido a que yo en ese tema, ojo, estamos hablando de un país basado en tres territorios históricos, donde a mí nadie se ha preocupado de darme esa mínima enseñanza. Ya no quiero decir al chaval de 22 años, no tiene ni idea en estos momentos de que hay en Vizcaya, de que hay las elecciones van por territorios, perdón, por circunscripciones.
Claro, pero es que eso es muy significativo lo que dices y muy grave, porque efectivamente chavalas y chavales de 22 años que estudian ciencia política o sociología desconozco, o sea, a nadie, todo el mundo sabe que hay un parlamento local, que es el pleno del ayuntamiento, donde hay controles, hay el check and balance famoso y tal, se produce ahí. Todo el mundo sabe que hay un parlamento autonómico que controla el gobierno vasco. Todo el mundo sabe que hay un parlamento, un congreso y un senado que controla el gobierno de España. Nadie sabe que hay un parlamento que controla la diputación. Parece que la diputación es un órgano puramente ejecutivo, que está ahí y que no tiene ningún control.
Sí, que
juntas generales,
que
es,
sí,
que
sí,
es el parlamento de Vizcaya. O de, sí, juntas generales, ¿qué es? ¿Y qué hace? No sabemos nada de juntas,
sí, pero
generales.
Ya digo, con el agravante de que aquí sí tiene unas competencias terribles, claro, que
pero,
en Teruel, por decir es, algo, no las,
claro,
tiene.
Pero hay una falta de transparencia, yo creo que buscada además, y creo que provocada. O sea, hay una falta de transparencia, hay una opacidad en cómo funciona el Parlamento de Vizcaya, que es terrible, que es, que de hecho ya es antidemocrático.
Solo sale a la palestra el tema de los sueldos de la mesa. No, digo, periodísticamente, es decir, de verdad, decirme algún caso que conozcáis de algún tema más allá de cuando se reúnen en la Casa de Juntas de, no, de Guernica, por aquello de...
Y sale como un protocolo, con hacheros, con es, no sé qué, con
más,
titulares...
Más de esa foto, más de foto, la única referencia informativa, es cierto, es los altos sueldos que tienen en la mesa de las Juntas Generales. A partir de ahí, el desconocimiento es tremendo.
Pues la relevancia es
no me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda.
O no se genera información, o no se busca información.
No, pero son los mismos partidos, los mismos partidos que tienen los ayuntamientos y que tienen el gobierno. Es decir, son los mismos que pujan y licitan por sus votos. Son los mismos que son en otras elecciones. Es decir, que realmente, a lo mejor ahí, pues los partidos políticos deberían de tener ese tipo de pedagogía, pero son los mismos, ¿eh?
Sí, cuando tú ves bueno, el debate que hay sobre un presupuesto, el presupuesto que mueve la Diputación Foral de Vizcaya...
Es bestial.
Y que le demos la importancia mediática que le demos...
A ver, que la Diputación Foral de Vizcaya tiene el poder legislativo fiscal.
Claro.
No, sí, pero igual, o sea, ya, digo el montante económico. O sea,
ejecutivo
la reforma fiscal que van a discutir PNV y Partido Socialista de Euskadi, luego tiene que trascender a las tres diputaciones, en cada una de ellas.
¿Sabes? Luego tiene competencias delegadas del Estado para ejecutarlas.
Por eso. Claro, bueno, claro. Por cierto, que me dice un oyente y dice, no son personas mayores de Guecho, que es lo que he dicho yo, dice, son algunas personas mayores de Romo, empujados por el grupo político del todo no. Dice, ¿cuándo es de aquí? Digo, bueno, pues eso es lo que me ha dejado este oyente. Hago un paréntesis y continúo.
Radio Popular, Herri Irratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Esta toca seguro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! Venga, una más, cruza los dedos. ¡Mierda! Vale, otra y lo dejo. ¡Ah! La última.
Así lo puedes perder todo. Juega con responsabilidad. Retirarse a tiempo es una victoria. Gobierno Vasco, Euskadi, bien común.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, estamos en los instantes finales ya, ya cerrando la... Me he quedado sin noticia buena, o igual hemos dado alguna, no sé. ¿Alguna buena hemos dado? No sé. No. Bueno, de todas formas, tenía una cosa yo para ti también, ¿eh? Porque ahora que estabais hablando precisamente del desconocimiento general que hay sobre algunas instituciones y demás, yo hay una noticia que a mí me lleva ya un montón de tiempo rondando, y es, bueno, ahora mismo el protagonismo que tienen las redes sociales, ¿no? Y resulta que, claro, uno se encuentra el otro día con que nuestros jóvenes se dedican más de 4 horas al día a estar pegados a las pantallas, que toda su información llega a través de TikTok, y os digo la verdad, he intentado en TikTok encontrar algo de información y tengo muchos problemas, ¿eh? Digo, como sea toda la información que tienen venga de ahí. Y Manuel, esto sociológicamente...
No creo que sea así.
No importa, ¿no?
No, que yo no creo que sea así. No creo,
ya,
que,
vale, espero,
o
que
sea,
no.
No, no creo. O sea, creo que es un dato gordo, grueso, que no... O sea, no creo que sea así. Lo del tiempo que están pegados a las pantallas, pues seguramente sí, no lo sé. Pues bueno, sí. Pero también es un pegado a veces haciendo otras cosas. O sea, no sé. O sea, yo sí creo que lo de las redes sociales es una cosa que tenemos que hacerlo mirar, porque cada vez hay más estudios que dicen que están generando disrupciones muy potentes en nuestra capacidad de prestar atención... O sea, es así, o sea, Superficiales de Carr, que es un libro maravilloso, lo dice, o sea, Internet es un ecosistema pensado para interrupción, está pensado para la interrupción, es así. Bueno, se ha analizado ya mucho.
No, es la tragedia. Pero
Nicolás Carr dice que nos hace insustanciales.
Sí.
Internet nos hace insustanciales.
Pero esa es la tragedia, de que hay gente que dice que la única manera que tengo yo de conectarme, no sé si de intercomunicarme, pero es la única. Algunos chavales, eso es muy grave. Que ellos creen que si no tienen el móvil durante, o sea, les cierras el móvil 4 horas, se van a sentir, con una serie de sensaciones muy graves.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo he comprobado personalmente, porque lo he hecho a posta, cómo funciona algún algoritmo en alguna red social. He estado viendo varios vídeos de una misma cantante.
Ahí te sale mañana, claro.
No mañana. Cada 3 vídeos me sale esa cantante. O sea, el algoritmo me engancha. Si a mí me gusta eso, el algoritmo me está enganchando permanentemente. Creo que hay un problema de adicción ahí, sí, también muy relevante.
Eso me pasa a mí con los libros. Los programas deportivos a mí me parece alucinante. O sea, por ejemplo, es que eso ha sido histórico. O sea, la cantidad de horas que se dedican al maldito fútbol en los programas generalistas y tal y cual, para decir nada, tonterías, todo lo repetido. O sea, decir que bueno, en fin, os aseguro que hay problemas y problemas, pero yo creo que generalizado no es. O sea, que la gente solo se informa por TikTok, no me lo creo, vamos. Aunque lo diga la encuesta sociológica.
No, es que buena noticia me acabas de dar.
No, que no sé.
Manuel Zubero, no. Gabio Talora, Juan Mari Gastaga, que tengáis buen día.
Un abrazo, igualmente. Agur.